anunciábamos recién, hay un amigo en el estudio para hablar un ratito largo y tendido porque nos encanta. Vamos, le voy a preguntar qué opinión tiene de Sarmiento. Había sido que el Día del Estudiante se establece por los retornos de los restos de Sarmiento. Vamos a ver si es así. Sabe de historia y mucho, ¿eh? Y aparte muy contento porque me trajo de regalo, obviamente, el oficio de contador. No del contador, ese que cuenta y las altas, las bajas, los activos, no. Del contador, el que cuenta historias, ¿no? Pero obviamente en el marco de este microeducación, el invitado, que es el profesor Juan Meloni, viene porque también se van a llevar a cabo ahora, la semana que viene, las 18ª jornadas de cátedras abiertas de ciencias sociales. Espacio extraordinario que tiene Concordia año tras año. Me tocó ser parte en una época, me encantaron. Juan, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Para mí también es un gusto, como siempre, estar en el programa. Hacía bastante que no venía, así que
bueno. Hacía bastante.
Un gusto enorme.
Gracias, Juan. No, vos sabés que me encantan tus libros, que lo he leído, que siempre los traigo a colación algún fragmento del libro. Me quedó mucho aquel tatuaje de Maradona, ¿no? De Guevara. Juan, bueno, ¿qué número de libro ya?
Este es el quinto.
Quinto libro ya, ¿eh? Se pasa, ¿no? Este bastante amplio, gordito.
Es una de las características que tiene, sí. Uh-huh. Tiene, por supuesto, muchas continuidades con los libros anteriores, porque yo soy el mismo, porque literariamente, si se puede decir, el estilo es bastante parecido, pero tiene tres particularidades quizás, o cuatro en relación a los libros anteriores.
A ver.
Primero, no se denomina contramanual, que era el nombre que tenían los anteriores, porque en realidad, bueno, había ahí como una necesidad de una ruptura, digamos, con esa saga de contramanuales, ¿no?, que eran los anteriores. Por otro lado, no tiene ilustraciones, lo que lo hace pura palabra, ¿no?, que para mí todo un desafío, porque los cuatro libros anteriores tenían textos y también ilustraciones de Mario Franco, un amigo también.
Sí.
Y deliberadamente.
No se enojó Mario, ¿no?
No, al contrario, se sintió
aliviado. Sacaste laburo, dijo.
Se sintió aliviado. fue en común acuerdo, porque la verdad que en parte fue por esto que yo te cuento y en parte también porque nos apremiaba el tiempo, digamos, para editarlo. Mario estaba con muchas cosas para poder ilustrarlo, así que decidimos entre los dos que este. Lo que no significa que en el próximo no lo vuelva a ilustrar, si hay un próximo, pero decidimos que no tenga ilustraciones. Que bueno, para mí el lenguaje de la ilustración era parte del lenguaje de los otros textos, ¿no? Y este, bueno, es el desafío de que tenga palabras y silencios por ahí, que son las partecitas en blanco, pero sin imágenes, ¿no?
Yo recién fuera del aire te manifesté que me gusta la modalidad de este cuento así, impactante, corto, ¡pum! ¿Qué te manifiestan los que lo han leído? Gente que muchas veces son del palo y estas cuestiones.
Yo no puedo dejar a mí me pasa algo que yo como docente, como trabajador de la educación, no puedo dejar de imaginarme que los libros se pueden, además de leerse, qué sé yo, en un colectivo, de leerse en una siesta, también están pensados para trabajar en la escuela. Y ese texto corto, con la modalidad de lo que nosotros en educación llamamos disparador, ¿no?, que es un texto que más bien nos invita a pensar, a seguir investigando, a discutir, a profundizar sobre un tema o instalar un tema, es, me parece, una forma, un formato que es adecuado para trabajar en la escuela, ¿no? Por otro lado, estamos en tiempos de mucha inmediatez, tiempos muy rápidos, tiempos donde la gente no tiene el hábito de leer demasiado, y a mí me parece que si nosotros nos resistimos a eso y escribimos cosas largas, densas, estamos invitando a que el otro no lea, y la estrategia es buscar que el otro lea, ¿no?
Ayornarse a estas épocas, ¿no?
Sí, también tiene que ver con que muchos de estos textos han sido publicados en las redes sociales, en Facebook fundamentalmente, porque yo la intención que tengo, la primera intención que tengo es compartirlo, no importa por dónde, digamos. Además, yo no edito con fines de lucro, digamos. Por suerte, hasta ahora, con todos los libros hemos recuperado los costos de los libros, ¿no? Se autofinancian, pero yo no tengo intenciones de ganar guita con los libros, porque mi trabajo es otro, digamos, ¿no? No juzgo a aquel que sí escribe y gana con sus libros, pero mi trabajo es otro. Entonces, Yo los comparto mucho los textos, ¿no? Por ahí hay gente que me dice, che, pero los compartiste casi todos, no tiene gracia leer el libro. Yo creo que igual, digamos, tenerlos en el libro, el olor al libro.
El olor al libro. Yo en mi biblioteca, acá está Mariana, tengo la seguidilla que dice Juan Meloni, ¿no?
Y los olores también.
Y los olores también, claro. Porque aparte tengo una biblioteca con libros viejos.
Claro, y es muy lindo eso, el formato de papel sigue teniendo su encanto, ¿no? Muy a pesar de que yo no niego los otros formatos.
Seguro, seguro.
También podemos, qué sé yo, el otro día yo se lo tenía que mandar urgente a alguien que necesitaba leerlo por una cuestión que estábamos preparando, y se lo mandé en PDF y a los dos segundos lo tuvo en su casa, ¿no? Que no es, son posibilidades que te permite la tecnología que tienen que ver con estos tiempos, pero también, digo, seguimos reivindicando este formato del papel. Bueno,
¿te causa alguna sensación especial el tema de escribir un libro? No por verlo publicado, no por verlo, porque por ahí la sensación va por dentro, el momento de escribirlo, el momento de planteárselo, cuál es el tema que va a ir, cuál es el que no.
Sí, yo la verdad ya no puedo vivir sin escribir, digamos. Para mí es una terapia, es una forma de descargarme, una forma... Justamente el libro se llama El oficio del contador porque a mí me pasó un día que tenía que buscar una información sobre una entrevista que me habían hecho y para buscarla puse Juan Meloni en el Google y aparecía Juan Meloni, realizador audiovisual, Juan Meloni, fotógrafo, Juan Meloni, docente, Juan Meloni, escritor. Yo en un momento dije, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué me gusta hacer en todo caso?
¿Qué formato,
¿no?
le hago a mi vida?
Si me preguntan qué soy, ¿qué digo? Y entonces me sirvió, digamos, para darme cuenta que a mí lo que me gusta es contar cosas, ¿no? Yo tengo la necesidad de contar aquello que me duele, aquello que me enoja, aquello que me indigna y aquello que me gusta también. Y trato de contarlo con los lenguajes que conozco, con los lenguajes que puedo, con los que me parecen más adecuados cada oportunidad. A veces la cámara, el video y el lenguaje y el editor, el lenguaje audiovisual, a veces la foto, a veces un instante que uno quiere retratar, ¿no? Dejar como registro, digamos. Y entonces por ahí lo más adecuado es la foto. Y a veces, como en este caso, la palabra escrita.
Dejarlo plasmado en una escritura.
Eso me gusta mucho. Y lo otro que me da también mucho placer es cuando alguien me cuenta, sobre todo los egresados del profesorado, además que me cuentan que lo han trabajado en el aula, y escuchar las repercusiones, digamos, que por ahí me cuentan que quizás eso le generó discutir otra cosa, que a lo mejor no tenía mucho que ver con el relato, pero que sí lo pudieron discutir, o que un estudiante a partir de eso le planteó algo. A mí eso me conmueve mucho porque... Además, uno lo que se da cuenta en esos casos es que ya el libro deja de ser de uno, ¿no? Deja de ser del resto de la gente, del que lo lee, del que lo comparte, del que lo trabaja, y eso es muy emocionante también,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿sabes qué? Me imagino, Juan, esto va a tener dentro del marco de lo que son las jornadas abiertas, va a tener el momento en el cual vos lo vas a presentar como públicamente, que va a ser el jueves, si no
el
me
El jueves a las 19 horas, vamos a ver ahí, va a ver... seguramente algo vinculado a lo artístico como para presentarlo, algún invitado, alguna invitada, ahí estamos trabajando en eso.
Como siempre nos tienen acostumbradas las jornadas, ¿no? De cátedras abiertas, siempre con sorpresa, invitados, con unos debates que son para, ¿sabes qué? Exquisitos, ¿no?
Y bueno, y más allá de la presentación del libro, justamente, que para mí es muy valioso presentarlo, y a mí me cuesta mucho, ¿no? Porque por ahí yo digo, bueno, me parece que la jornada es un espacio para que pueda estar otra gente, y me parece que de alguna manera el jugar de local me pesa un poco, ¿no? Pero bueno, también digo, no podría imaginarme presentarlo en otro lado que no sea el profesorado, que en mi casa, ¿no? Y las jornadas en las cuales, bueno, yo son las 18ª que participo como organizador, como asistente, como participante, como el resto de la gente, ¿no? Y entonces, qué sé yo, los chicos de la comisión organizadora me propusieron, pues, todos los años me dicen, va a haber un libro para la jornada, y el año pasado no hubo libro, entonces este año le digo, bueno, sí, ya va a haber un libro.
Y les
planteé lo de siempre, bueno, sin ningún compromiso, si les parece lo presentamos ahí, si no, yo lo presento en otro lado. Y bueno, sin dudarlo, me dijeron que sí, me insistieron y ahí decidimos presentarlo en la jornada. Pero más allá de eso, para mí, lo que vos decías, ¿no? La jornada es un espacio extraordinario de discusión, de debate, de reflexión, de encuentro,
De escuchar otras
de
voces.
escuchar otras voces, de compartir música, de compartir expresiones artísticas y de juntarse. A mí me parece interesantísimo que se juntan las tres carreras. El pibe que está en cuarto año con el que está en primero, ¿no?
Sí,
La gente que
eso.
va viene de afuera, todo eso es muy rico, ¿no?
Va a tener mucho del tema, estaba leyendo, del tema de Latinoamérica, ¿no? Va a tocar, bueno, siempre nos tiene caracterizado, pero en un contexto complicado para América
Sí,
Latina.
justamente Modesto Guerrero, que es uno de los disertantes que va a estar, va a hablar de la situación de Venezuela y es una cosa que él conoce mucho. Él fue diputado de la Asamblea Popular en Venezuela, es venezolano, ¿no? Hace un tiempo está viviendo acá en la Argentina, pero conoce en profundidad lo que sucede en
Seguro.
en Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Va a estar Ernesto Matos, que es economista, que también va a hablar de la situación económica de América Latina. Y sí, para nosotros son aportes valiosísimos. También, como siempre, las otras cosas que a nosotros nos preocupan, que es la cuestión de género, los derechos humanos, la cuestión ambiental, son temas que en realidad son temas recurrentes de trabajo, de discusión en el aula, ¿no? Porque nosotros tenemos un profesorado de geografía, uno de ciencias políticas y uno de historia, entonces recurrentemente hablamos de la historia latinoamericana, de la realidad latinoamericana, de la cuestión ambiental en geografía.
Es que justo, obviamente el nombre del profesorado, Ciencias Sociales,
Claro.
hoy candentes si los hay, momentos candentes desde todos los aspectos, de lo geográfico, obviamente lo ambiental, jugando un papel. Recién da una noticia, no sé si la leíste, que se reunieron con Macri para instalar pasteras. Digo, si pataleamos durante tanto tiempo
Sí.
contra una pastera, ahora la vamos a
Sí.
instalar acá. O sea que vos decís, che, nos están boludeando en esto, ¿no? Pero bueno, imagínate
Bueno,
lo.
y hoy en una situación, digo, tan presente también para nosotros como es lo de Santiago Maldonado, va a haber una representante del pueblo mapuche
Mira
que
qué bueno.
justamente estuvo en el lugar del día y en el lugar de la detención de Maldonado, ¿no? De la desaparición de Maldonado, que se presume una detención de gendarmería, ¿no? Y también va a volver después de varias jornadas, Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Ruda. Y esto también es importante, Pablo, ¿no? Porque uno lee mucho en las redes sociales, escucha a la gente en la calle que dice, oh, ahora con lo de Maldonado, ¿por qué no se acordaron de Julio López? ¿Por qué no se acordaron de Luciano Arruda? Nosotros, en realidad, en el Profe, todos los familiares de desaparecidos durante la dictadura, Estado, qué sé yo, de Bonafini, Estela Carlotto,
Bueno, la
los
hermana de
familiares.
Coyo, el día que yo estuvo en esa época, es más,
Claro.
creo que estuvo en la radio.
Claro, estuvo en la radio. Bueno, los familiares de Luciano Arruga, de desaparecidos antes de la dictadura, digamos, el caso de Mónica Fischer, la viuda de Marcelo Fischer, digamos, un desaparecido por la AAA. O sea, nosotros en realidad siempre
Sí, no,
estuvimos
usted
preocupados
justamente.
por eso y tratamos de ser coherentes. No es porque un día sean los responsables sean de un signo partidario, lo denunciamos, lo recordamos, y otro día, porque sea de otro signo, lo ocultamos, ¿no? El caso, qué sé yo, de Alfredo Kohn, que la biblioteca lleva su nombre y es víctima de la masacre de Trelew, ¿no? Entonces, de la
Con un
dictadura anterior.
documental realizado espectacular por Producciones del Sur del Sur. Eso, obviamente, creo que no tuve la oportunidad, lo vi después, porque en la presentación llegamos tarde, ¿te acordás? Pero lo vimos después y la verdad que me pareció un trabajito extraordinario, ¿eh? ¿Qué rol le estás dando a lo audiovisual? Porque, caso Maldonado, audiovisual te digo y de los medios de comunicación. Pero me sorprendí, ¿sabes con qué? Con lo que pasó con México, el terremoto. Y en vivo, las imágenes, ¿no? El rol de la tecnología, ¿no? Terrible.
Sí, los otros días decía alguien, escuchaba un experto, ¿no? En el tema de los fenómenos sísmicos, y le preguntaban por qué había más terremotos en este momento. Y él decía, no, no hay más terremotos, estadísticamente no hay más terremotos.
Hay
Lo
más
que hay,
celulares.
claro, lo que hay es una cobertura mediática así, en lo inmediato, y la gente se entera más y lo y nos da la sensación de que hubiera más, ¿no? Uh-huh. Lo que no significa que no estemos depredando el ambiente, que no haya fenómenos meteorológicos inesperados, insospechados, que no haya otras cosas que sean más recurrentes. Las inundaciones, por ejemplo, sí, es evidente que son. Pero los terremotos parece ser que no, digamos, porque son otro tipo de fenómenos, ¿no? Que no tienen tanto que ver con la contaminación.
No, el tema de lo que dice Juan, ¿no? Podemos analizar el tema de los huracanes y todo lo otro. Son choques de placas tectónicas que vos decís, se puede dar porque vos ya estés tirando y capaz que no. Pero viste que uno se transforma en apocalíptico, uno dice, no,
con razón se paranoiquea también, ¿no? Con mucha razón porque...
Pero estoy en un marco de un microambiente, estuvo de Mirko Schwerman, ¿no? Y nos decía que hay ríos que casi están en un límite de irrecuperables. Ríos de acá, de la Argentina, por la contaminación, ¿eh? Y vos decías, mirá vos, y nos explicó el porqué, tipo que estuvo en Greenpeace, las cuestiones, la verdad que nos sorprendió. Y los medios de comunicación, por ahí como emblema vamos a tomar el caso Maldonado, porque la verdad que te sorprende lo que vas escuchándolo, cómo estás viendo esto, pero hacémelo en el marco, porque sé que explicás bien, de los medios de comunicación jugando un rol.
Y yo creo que evidentemente, digamos, en este caso particular de Maldonado, como le toca a un gobierno que todavía tiene, sobre todo en algunos medios de comunicación muy masivos y muy poderosos económicamente, es un gobierno que sigue teniendo mucho apoyo de esos medios, se ha intentado desvirtuar, se ha intentado desinformar, se ha intentado juzgar a la víctima, una cosa que muchas veces es muy común, muy habitual. A mí la verdad me parece el manejo que hace sobre todo Canal 13 y todo el grupo económico que tiene que ver con Clarín y demás, me parece francamente detestable, ¿no? Con respecto a este caso. Y me parece también que se está dando otro fenómeno que es, yo creo, lo hemos charlado muchas veces durante el gobierno anterior, yo no fui militante del gobierno anterior, no fui kirchnerista, no lo soy, fui muy crítico de un montón de cosas del gobierno anterior. Pero lo que sí me parece es que había un discurso que tenía que ver con los derechos humanos y demás, que de alguna manera legitimaba muchas de las cosas que nosotros pensamos por ahí, ¿no? Este gobierno yo creo que le ha sacado a la gente lo peor de la gente, ¿no?
Analizamos que hubo un retroceso importante.
Yo escucho cosas que quizás hace 3-4 años la gente la tenía guardada porque sabía que no era políticamente correcto decirla. Y ahora como que las está diciendo y se escuchan barbaridades, ¿no? Yo he escuchado sobre el caso de Maldonado barbaridad. El otro día una persona afirmaba que él cobraba 40.000 pesos del gobierno de que le pagaban los miembros del gobierno anterior. Le digo, che, qué bárbaro, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién te lo dijo? No sabía, pero lo repetía con una certeza, ¿no? O que está en Cuba, o que está veraneando en algún lado.
Con una liviandad.
Con una liviandad que ojalá, Pablo, y mañana se sepa que está, que aparece, que se fue, no sé, de paseo a algún lado, ojalá, a mí no, eso, digo, no, porque por ahí alguien puede decir, ah, mirá, por lo que lucharon se pueden sentir unos estúpidos, no, a mí no, me alegraría enormemente que pase eso. Lo que pasa es que todos los indicios son de otra cosa, ¿no?
Sin duda.
Los testimonios, todos los elementos llevan a pensar que pasó otra cosa, lamentablemente, ¿no?
Yo el otro día lo escuchaba, bueno, le hice escuchar a Mariana un audio de Babi Chicopare, ¿no? Que sabemos la cabeza que puede tener, pero ¿cómo lo dijo? Pero aparte de eso, como están abiertas las posibilidades de que la gente se expresa, empecé a escuchar a la gente o a ver lo que decía la gente y te asustás un poco.
La verdad que
terminás asustando un poco. Rol de la sociedad, porque yo creo que si el caso Maldonado no tenía una movilización importante en todo el país, pero principalmente en la Plaza de Mayo, ¿crees que jugó un papel importante?
Claro, yo creo que así, como decimos esto, digamos, que se escuchan cosas muy jodidas, que hay gente que tiene posturas muy complicadas, también es cierto que ha habido de otra parte de la sociedad un compromiso muy grande. Uno ve también muchos perfiles de Facebook con imagen de Maldonado, las movilizaciones han sido, incluso acá en Concordia, una de las movilizaciones fue importante, las que se hicieron en Buenos Aires también, y yo creo que ese es el camino, digamos, que la gente cuando suceda algo de esto no tenga ninguna, no tengamos ninguna duda de salir a la calle, de denunciar, de aprovechar justamente esto que decíamos hoy, ¿no? Apropiarnos de las redes sociales para darle este tipo de uso, ¿no? Y no para chusmear por ahí o para desprestigiar al otro, no, sino justamente aprovecharla para estas cosas. Yo creo que si ese compromiso se redobla, hay menos posibilidades de que los gobiernos hagan, los gobiernos, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas o los grandes grupos económicos, quien cometa una injusticia de eso, hay menos posibilidades de que la cometan, ¿no? Aunque bueno, yo definitivamente creo que esas injusticias no se van a cometer si construimos una sociedad diferente, ¿no?
Sí, que sería lo ideal. Pero da la sensación de que es dificilísimo porque cíclicamente vamos variando, ¿no? Entre ganar derechos, perderlos totalmente, volver a recuperarlos, pero todo esto lleva a un sacrificio terrible, ¿no?
Lleva, sí.
Y aparte con políticas intencionadas para bajarte, para que la verdad que son tristes.
Seguro, pero bueno, también sería muy triste pensar que ya está todo dicho, que no podemos hacer nada. A mí me pondría muy triste pensar que, bueno, ya no hay nada por lo que pelear y que este es el mundo que le va a quedar para mis hijos, para mis nietos, para los nietos de mis nietos. Entonces, ahí es donde uno, muchas veces, más allá del desaliento, yo por ahí muchas veces lo pienso. Bueno, tengo 53 años, capaz que no voy a ver un cambio, ¿no? Y después digo, bueno, pero no importa, digamos, si la cuestión es seguir luchando para que alguna vez ese cambio se dé, ¿no?
Sin duda, y seguir educando a nuestros chicos para que también tengan ese pensamiento crítico, que analice, que desmenuce la información para saber hacer un análisis lo más que se pueda objetivo. No quiero dejar, son muchas las preguntas que tengo con Juan, y el tiempo vuela, parece, cuando hablamos, pero educación en problemas. Las escuelas tomadas en Buenos Aires, acá manifestaciones de ACMED y CETERA, viendo un escenario muy complicado con el tema educativo. ¿Vos cómo lo estás viendo?
Sí, está muy complicado porque, bueno, nunca dejó de estarlo en realidad, ¿no?
Seguro,
¿no?
Seguro.
Nuestro sistema educativo.
Pero ahora hay un plan maestro peligroso.
Está en crisis hace muchísimos años. El desentendimiento de la escuela pública por parte de los gobiernos ha sido una constante, pero sin duda se ha agravado en estos últimos tiempos, ¿no? Sin duda, digo, había algunas cosas que no dejaban de ser un parche, pero que de alguna manera eran un paliativo, como las compos de Conectar Igualdad, como algunos programas, algunas becas. Ha desaparecido prácticamente. Conectar Igualdad, llegan las computadoras con cuentagotas. Los programas de estímulo han desaparecido en la mayoría, digamos, todos los programas que venían de Nación y demás. Y por otro lado, lo que se ve claramente, digamos, que hay casi una política deliberada de esa articulación de la escuela pública, de desprestigio de la escuela pública, ¿no? De querer mostrar que todos los problemas son producto de que los docentes no trabajamos, no nos preparamos.
Con mensajes que se le escapa también, ¿no? Porque te caíste en la escuela pública.
Claro, claro, ese tipo de cosas son muy graves, ¿no? Muy graves. Y no hay un rumbo definido, no hay una política educativa, ni siquiera que uno diga, bueno, la podemos discutir, porque en muchos casos no hay, es una cosa de decir ese tipo de cosas que uno a uno le hace sospechar, bueno, va por este lado, pero no hay tampoco, digamos, ni siquiera una política que uno no comparta, pero que uno diga, bueno, es clara, digamos, es esto lo que tenemos que discutir. No. Tampoco hay eso, ¿no? Hay una desarticulación tremenda entre nación y provincia,
sí,
también,
sí.
De ambos lados, ¿no? Pero son discursos que se contraponen, pero que, digamos, no hay ninguna intención de articular uno con otro o de...
Sí,
dejar claro hacia dónde vamos, digamos. Todo eso.
Y escúchalo a Juan, no habló del salario. Y el plan maestro propone el corte de las discusiones salariales. Pero a Juan no le importó eso, si bien obviamente que acompaña las luchas y acompaña la pelea de los sectores gremiales, habló de la educación puntualmente.
Sí, yo creo que no va a haber una educación mejor si, entre otras cosas, no incluye mejores condiciones laborales, salariales, edilicias, sin ninguna duda, ¿no? Y creo que, bueno, la situación de los trabajadores en educación en términos salariales y demás es cada vez más grave, ¿no? Porque porque bueno,
pues se pierde terreno con la inflación.
Sí, 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 la inflación nos ha comido, las discusiones salariales son cada vez más espaciadas. Nosotros desde principio de año digamos que no hay una nueva discusión salarial y en el transcurso del año la inflación nos ha ido comiendo nuestro salario. Pero bueno, por ahí para aquellos que dicen los maestros solo se enojan cuando le tocan el bolsillo y demás, yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que a los docentes nos preocupan, muchas cosas que discutimos a diario, muchas cosas que por ahí el resto de la comunidad no ve y que no pasan necesariamente o solo por los salariados, ¿no?
Bueno, en tu caso quedó muy marcado, hablaste un rato sin tocar ese tema, claro. Y eso le salió a Juan Natural. Uh-huh. Juan, yo te tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar, acá tengo la jornada, tengo la gacetilla completa, esto arranca el lunes, obviamente lo vamos a estar dando con Mariana, pero no quiero dejar pasar, se conmemora el Día del Estudiante. Uh-huh. Vos sabés que yo siempre te llevo a una pequeña reseña. Se conmemora por el regreso de los restos de Sarmiento a la Argentina, sí. Si no me equivoco, que fue en 1888, uh-huh. De Paraguay, uh-huh. Recordemos, y un estudiante de filosofía y letras propone ponerlo como Día del Estudiante para la institución y después se magnifica a todos los estudiantes. ¿Qué te genera Sarmiento?
Justamente ahí en este último libro hay un relato sobre Sarmiento, ¿no? Que justamente cuenta una anécdota de una bestialidad que comete Mitre con el ejército federal, digamos que el ejército federal le devuelve a Mitre sus prisioneros y los generales de Mitre deben reconocer que ellos habían fusilado a los prisioneros del ejército federal. Y el jefe de guerra de Mitre era Sarmiento, ¿no? Y sí, yo lo que creo de Sarmiento es que en realidad Sarmiento estuvo al servicio de un proyecto político, económico, social que no tiene nada que ver con esa sociedad, con ese país, con ese mundo que yo imagino, ¿no? Sarmiento
despreciaba, claro, iba por la otra vereda.
Despreciaba enormemente al gaucho, a los pueblos originarios, a los negros que habían sido traídos como esclavos, y admiraba profundamente a Europa, a los porteños,
a Estados Unidos,
a todo lo que venía de afuera. Y esto no era casual ni ingenuo, no era una ingenuidad de Sarmiento, sino que él estaba al servicio, junto con muchos otros, de un proyecto de sociedad que justamente estaba a favor de un orden económico capitalista y en el cual nosotros éramos proveedores de materia prima y compradores de productos elaborados, haciendo un pésimo negocio, ¿no? Porque los que ganaban enormemente eran ellos y sus socios, digamos, las burguesías portuarias de América Latina. Y Sarmiento estaba al servicio de eso, incluso estaba al servicio de eso cuando le da impulso a la escuela pública, ¿no? Aclaremos que no fue el fundador de la escuela, ¿no? Es interesante este juego, digamos, nos dicen que él fundó la escuela y también nos dicen que no faltaba nunca la escuela, ¿cómo es, digamos? Pero bueno, sí, fue el que le dio impulso a lo que hoy es la escuela pública que nosotros conocemos, ¿no? Pero una escuela pública domesticadora, disciplinadora, una escuela pública autoritaria, una escuela pública que estaba claramente al servicio de ese proyecto político y económico.
Y el proyecto, ¿no?, de las docentes que venían de afuera, claro, ¿no? ¿Qué te van a enseñar las docentes? ¿No?
Claro, claro, que negaba todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia y con nuestros intereses, digamos, los intereses del pueblo. Entonces, es cierto, digamos, era una escuela pública con mucha presencia, muy incluyente, pero no incluyente porque humanamente querían incluir a la mayoría de la gente, era por una necesidad política de incluirlo para disciplinarlos en torno a ese proyecto político, ¿no?
Sin duda. Juan, bueno, nos encanta hablar con vos, nos repasamos, pero a mí me encanta hablar con Juan. Y me quedan temas afuera, porque me gusta hablar de lo audiovisual y su trabajo. Pero bueno, tenemos que irnos a la pausa. Ya se viene el micro de cultura con un amigo también de Juan, que lleva a Bergaglio, que lo lleva al día todos los jueves. Y hoy con Marcos Gouda, porque se viene el encuentro latinoamericano de la canción infantil. Pero lo despedimos a Juan. La verdad, Juan, gracias por el regalo. Lo vamos a leer, obviamente, con Mariana y con Pablito. Y lo mejor, seguramente, vamos a darle una vuelta por la jornada, porque el lindo horario, 18:30, como siempre arranca. Bueno, lo mejor, Juan.
Los esperamos y muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ahí está, ahí nos vamos a los clásicos de la música, todo relacionado con la primavera, el estudiante.